Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos los oyentes. Una vez más aquí desde nuestro programa Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos cada domingo a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia y que por supuesto lo realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Muy buenos días para todos, pero como siempre me acompaña en cabina una de las periodistas, Carolina Barros. Hola, Caro.
Hola, Mafe. Un saludo también para todos nuestros oyentes que nos sintonizan como cada domingo acá en Horizontes.
Bueno, pero antes de dar inicio a toda la ronda noticiosa, vamos a contarles a todos los oyentes cuál es el programa que tenemos preparado para hoy en El Tintero, porque El Tintero, como ustedes lo saben, es nuestra sección de entrevistas y hoy tenemos un programa muy especial. Carolina, ¿cuál es el programa que tenemos hoy?
Así es, Mafe, tenemos al profesor Alejandro Tobón Restrepo, él es coordinador del Grupo de Investigación Música Regionales de nuestra facultad y nos va a estar contando un poco de la historia de este grupo de investigación que cumple este año 25 años de historia.
Además, Carolina también nos estará contando sobre el natalicio de Jesús Zapata Huiles y Luis Uribe Bueno, precisamente porque se está realizando actualmente una exposición entre la Facultad de Artes y el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Pero ahora sí vamos entonces a dar la ronda noticiosa para todos los oyentes y comenzamos informándoles a todos que se va a realizar el 11º Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte, las indisciplinas de la historia del arte. Este seminario propone una reflexión centrada en el reconocimiento de la pluralidad y divergencia de enfoques que tejen el actual panorama del saber de la historia del arte.
En esta ocasión contaremos con ponentes de Alemania, España, Chile y Argentina, además de ponentes también importantes de la ciudad. Se realizará el 5, 6 y 7 de septiembre de este año en el auditorio del Museo de Arte Moderno de Medellín.
Todas las personas que quieran asistir pueden hacer la inscripción a través de Reúne. La página de Reúne, recuerden, es reúne.uda.edu.co y tiene una inversión también de 200,000 pesos para público general y 170,000 pesos para estudiantes y docentes de la Universidad de Antioquia.
Toda la información la pueden ampliar en artes.uda.edu.co o llamando al 219-5887.
Y como siempre, todos los martes en el Centro Cultural de la Facultad de Artes se vive el ciclo de cine sin boleta. Recuerden que el Centro Cultural Facultad de Artes es un espacio para el arte y la cultura y el ciclo de cine se realiza todos los martes a las 6:30 de la tarde.
Este martes 9 de agosto veremos la película Canino del director Yorgos Lanthimos de Grecia.
Ya saben entonces, esta información y toda la que quieran encontrar también del Centro Cultural Facultad de Artes pueden encontrarla en nuestra página web artes.uda.edu.co.
En El Tintero.
Al principio del programa y precisamente con esta música de fondo tan característica de nuestra región, con Estudio de Pasillo, damos inicio entonces a nuestra sección En el Tintero para hablar del natalicio de Jesús Zapata Huiles y Luis Uribe Bueno y por supuesto de Valores Musicales, que actualmente ya se llama Músicas Regionales y cumple 25 años.
Ahora ya recibimos al profesor Alejandro Tobón. Buenos días, profesor.
Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar contándoles un poquito de la historia y de la celebración que estamos haciendo este año.
Bueno, Músicas Regionales, para las personas que no lo conozcan un poco, es un grupo de investigación que también reúne investigaciones o reúne también colecciones precisamente y libros y documentación de la música de nuestra región. Contémosle un poco a todos los oyentes cómo ha sido el trabajo durante estos 25 años y qué significa Valores Musicales para la Facultad de Artes.
Bueno, el grupo nace como una necesidad de estudiar las tradiciones musicales y populares de la música de Colombia. En el país, la etnomusicología, que es la disciplina que estudia estas músicas, ha sido muy incipiente, no ha tenido un gran desarrollo. En los últimos años, por supuesto, que ha sido una dinámica bastante interesante, no solamente en la ciudad de Medellín, sino en Bogotá, en Cali, inclusive en la Costa Caribe. Pero hace 25 años, digamos que la profesora María Eugenia Londoño, que era quien lideraba estos procesos, tuvo pues la iniciativa de empezar a desarrollar, a trabajar proyectos de investigación, particularmente sobre músicas indígenas de Colombia y luego sobre músicas andinas. Fueron como el punto de partida. En el año 91, con un grupo de profesores y estudiantes de la facultad, pues se logró crear el grupo que en ese entonces se llamó Valores Musicales Regionales. Ese nombre surgía precisamente de un proyecto que estaba enlazando la investigación musical con la pedagogía, y desde allí, por eso se llamó Valores Musicales Regionales. No obstante, siempre pensamos que un calificativo como valores para un grupo de investigación no acababa de cuadrar del todo, y por eso en los últimos años veníamos mirando la alternativa de darle un nombre mucho más académico, más científico, y llegamos a la conclusión de que el nombre tendría que ser simplemente Músicas Regionales, como el estudio de las músicas regionales. En estos 25 años hemos trabajado fundamentalmente sobre las músicas de los Andes, del Pacífico de Colombia y del Caribe, con unos resultados que yo creo que son realmente significativos para el desarrollo de la música en Colombia.
Profesor, en materia de producción, pues de archivos y demás, ¿qué se tiene en la facultad y qué se ha logrado en estos 25 años?
Fíjate que uno de los proyectos más importantes que hemos desarrollado es la creación del Fondo de Investigación y Documentación de Músicas Regionales, porque nos dimos cuenta que no teníamos dónde consultar y que los estudiantes y los investigadores que querían trabajar sobre la música, particularmente la música de Colombia, no tenían unas bibliotecas especializadas donde hacerlo. Y en el año 1996 le propusimos a la rectoría, a través de la estampilla de la Universidad de Antioquia, de crear ese fondo. Y pues nos aceptaron la propuesta, y desde ese momento, es decir, hace 20 años, viene funcionando un archivo que ya pasa de las 10.000 partituras, puede tener unas 12 o 15.000 horas de grabación de audios que responden a las realidades de la música del país y de América Latina, y una documentación valiosísima. Entre ellas, por ejemplo, colecciones particulares de grandes músicos de Colombia que nos han entregado todo su legado para que la Universidad de Antioquia sea depositaria y custodia de ese patrimonio.
¿Cómo un patrimonio inmaterial se puede convertir en un patrimonio material precisamente a través de este grupo de investigación y a través del fondo que ustedes manejan y con todas las producciones que ustedes hacen? Pues, ¿cómo es eso? Porque además en algunos momentos tuvimos a la profesora Ángela Chaverra, que es la coordinadora de investigación de la Facultad de Artes, y hablábamos precisamente de que en el sector de investigación, pues uno siempre piensa en ciencia y todo eso, pero artes también es muy amplio en este tema, precisamente para hacer sus producciones investigativas.
Fíjate que nosotros en la Facultad de Artes somos privilegiados, porque por donde queramos meter el diente, por decirlo de alguna manera, respecto a la investigación, siempre hay un camino abierto para explorar. Siempre hemos hablado, como tú lo decías, que la música es un patrimonio inmaterial. Pero cuando uno tiene en sus manos una colección de partituras, cuando tiene en sus manos una colección fonográfica, Medellín fue un epicentro fundamental en el desarrollo de la música, de la industria musical en Colombia, cuando uno tiene una colección de instrumentos musicales, están desde un patrimonio material hablando de lo que es el patrimonio material, es decir, lo que produce la música en el momento en que se ejecuta. Yo creo que la universidad tiene que ser muy consciente del valor de ese patrimonio material, que también se inmaterializa cuando lo hacemos vivo, ejecutamos la música permanentemente y construimos una historia del país a través de los sonidos.
Profesor, ¿cómo ha sido la recepción o el acompañamiento también de estudiantes y docentes al grupo de investigación? Es decir, ¿hay una motivación especial por pertenecer al grupo? ¿Cómo ha sido ese trabajo de mano con ellos?
Yo creo que el grupo existe precisamente por el apoyo y por la dinámica de participación de docentes y particularmente de estudiantes. Desde las cátedras de etnomúsica que se sirven a los programas de pregrado de música en la facultad, es decir, para los estudiantes de canto, de instrumento y de licenciatura, digamos que ha sido una cantera para que los estudiantes conozcan ese proceso de investigación y ellos se van vinculando. Pero por el otro lado, la universidad tiene una política de investigación muy interesante cuando determina que cualquier proyecto de investigación que quiera desarrollar un docente debe incluir estudiantes de pregrado o de posgrado. Entonces, fíjense que siempre tenemos dentro del grupo 8 o 10 estudiantes que están participando con nosotros en los procesos investigativos y que posteriormente se han ido interesando en hacer estudios de posgrado en el área de la investigación musical. Es decir, el grupo se convierte en una escuela de formación de investigadores.
Bueno, la universidad también ha tratado de hacer un trabajo con egresados de la universidad, precisamente, y nosotros también de la Facultad de Artes, pues hacemos un llamado a todos los egresados. Si ellos quieren vincularse también a este proyecto siendo egresados, ¿pueden integrar el grupo de investigación?
Sí, sí lo pueden hacer. Yo lo primero que quiero decir es que yo creo que nos falta atraer a los egresados a que vuelvan a la universidad. Yo creo que la universidad tiene mucho que ofrecerles y que entregarles a los egresados. Si un egresado está interesado en la investigación musical, pues se puede acercar al grupo y miramos alternativas de poder presentar algún proyecto de investigación en las líneas de desarrollo del grupo que puedan ser de su interés y pueden participar como co-investigadores en un momento determinado.
Profesor, cuéntanos un poco cuáles son las líneas de investigación precisamente que tiene el grupo.
Sí, el grupo actualmente tiene 5 líneas de investigación. Una que tiene una relación directa con músicas indo y afroamericanas, haciendo mucho énfasis en las músicas indígenas y afro de origen colombiano. Una segunda línea es música, identidad y cambio cultural, a partir de la cual estamos haciendo un estudio de lo que va transcurriendo, cómo se va transformando la música a partir de la historia, del cambio cultural, de los procesos de identidad que son variantes, etc. Una tercera línea que enlaza la música con la pedagogía, se llama música, educación y cultura. Una cuarta línea que trabaja sobre los archivos de músicas regionales desde una perspectiva latinoamericana. Y una quinta línea, una interacción entre la música y la danza tradicional de Colombia.
Bueno, uno de sus trabajos actuales, profesor, es precisamente sobre el natalicio de Jesús Zapata Huiles y Luis Uribe Bueno. ¿Qué podemos hablar sobre este compositor y este arreglista?
Bueno, lo primero que hay que decir es que son dos de los principales baluartes de la música popular y tradicional de Colombia en el siglo XX. Luis Uribe Bueno es un hombre nacido en Salazar de las Palmas, en el norte de Santander, pero muy joven, por su inclinación musical, por sus ganas de aprender, salió de su pueblo natal, formó grupos con sus compañeros de edad, de su barrio, de su vida cotidiana, y emigraron hacia Bogotá, donde una primera agrupación que él tuvo, que se llamaba Los Norteños, tuvo gran aceptación, particularmente en las emisoras radiales de Bogotá de ese entonces. Podemos estar hablando más o menos de 1934-35. Y él allí empezó a dar una formación musical. Rápidamente, a Luis Uribe Bueno le presentaron a Lucho Bermúdez, un gran músico de la época que tenía una orquesta muy famosa, y Lucho Bermúdez lo invita a que haga parte de esa orquesta de él como bajista, y empiezan a hacer giras por todo el país, particularmente en Medellín, que iba a tener una industria fonográfica naciente y donde había un gran auge del desarrollo musical por ese entonces. Estamos hablando ya de los años 40. Luis Uribe Bueno llega a Medellín con la orquesta de Lucho Bermúdez, pero rápidamente se conecta con esa industria fonográfica y se arraiga totalmente en Medellín. Vivió más de 50 años en esta ciudad del país y pues hacia los años 80 ya era declarado como un antioqueño por adopción. La obra de Luis Uribe Bueno es una obra magnífica, una obra que realmente rompe esquemas de la tradición musical del país, le inyecta nuevas dinámicas armónicas, estilísticas, estructurales a esa música andina colombiana y realmente abre un camino al encuentro entre la tradición y la academia desde las músicas populares y tradicionales. Un ejemplo muy claro de eso es su obra El Cucarrón. El Cucarrón es un pasillo que él presentó al principal concurso de música que se realizaba por ese entonces en Colombia, que se llamaba el concurso de composición de fabricato. En ese entonces las empresas, la industria en general del país apoyaba distintas dinámicas culturales, y este concurso fue significativo. Luis Uribe Bueno se gana ese primer concurso con el Cucarrón, que se convierte en un paradigma en el desarrollo de las músicas andinas de Colombia. Podemos escuchar un pedacito para que veamos cómo es que suena esa música nueva de 1948.
Escuchábamos entonces El Cucarrón, de Luis Uribe Bueno. Ahora, profesor, hablemos de Jesús Zapata Huiles.
Jesús Zapata Huiles es un hombre campesino. Nació en San Jerónimo, en una vereda del municipio de San Jerónimo, Antioquia. ¿Cierto? Una familia, digamos, pobre, de un ambiente rural muy, muy particular, que tuvo una circunstancia familiar muy difícil, una muerte prematura de la madre y de la hermana mayor. Y pues esta familia queda un poquito desestructurada, pero al abrigo, digamos, de un padre que los protege y de una familia muy musical, digamos que se consolida una familia muy dinámica en el desarrollo de esas músicas tradicionales de Antioquia. Jesús Zapata Huiles empieza a tocar bandola con sus hermanos y con sus familiares a la edad de 6 o 7 años, ¿cierto? Y él rápidamente descubre su gran capacidad musical, y de 14 o 15 años dice: yo me tengo que ir para Medellín a estudiar música, como sea. Él quería llegar a Bellas Artes a estudiar música, y su gran pasión fue estudiar el violín. Llegó a Medellín también hacia los años 30, muy jovencito, y nos contaba que sus primeros trabajos era cortando caña, donde hoy es el barrio Laureles, ¿cierto? Sí. Para poder sobrevivir. Y cortaba caña, pero al mismo tiempo estaba estudiando violín en Bellas Artes, con notas extraordinarias. Es uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica de Antioquia en los años 40, fundador de cuartetos de cuerdas frotadas de violín, viola, chelos, también hacia los años 40, y rápidamente se integra también a la radio de Medellín y a la industria fonográfica. Jesús Zapata nunca quiso componer. Él le decía a uno que él tenía tan buen gusto que prefería las obras de los grandes compositores. Pero hizo otra forma de creación que es muy importante para la música, y es los arreglos musicales. El arreglo es otra forma de componer. Él toma la obra de compositores tanto universales como colombianos y latinoamericanos y los pone a sonar en formatos diversos. Formatos como coros, como grupos de cámara y muy particularmente con el trío instrumental andino de Colombia, que está conformado por bandola, tiple y guitarra. Antes de Jesús Zapata, el trío instrumental sonaba de manera muy tradicional. No, Jesús Zapata, con el estudio que él hace, con la visión que tiene, vuelve ese trío en un grupo de cámara que puede compararse o competir, si lo queremos llamar de alguna manera, con cualquier grupo de cámara del mundo. Son tres instrumentos dialogando de una manera virtuosa, seria, estéticamente refinada y estructuralmente bien consolidada. Ahí Jesús Zapata hace un gran aporte al desarrollo de la música en Colombia, y yo creo que se consolida como un paradigma para todos los intérpretes de las cuerdas tradicionales en Colombia, en modelo a seguir a partir de lo que él concibe tanto musicalmente como tímbricamente. Un ejemplo de eso lo podemos escuchar en una polca compuesta por Pedro María Becerra, un compositor también campesino del Valle del Cauca, que él toma, la lleva al formato del trío instrumental andino colombiano de bandola, tiple y guitarra, y hace una versión realmente magistral. Se puede destacar la calidad interpretativa del mismo Jesús Zapata en la bandola. Entonces podemos escuchar una parte de la polca En la Selva, de Pedro María Becerra, en versión y arreglo de Jesús Zapata Huiles.
Bueno, acabamos de escuchar entonces En la Selva, precisamente, de Jesús Zapata Huiles, y quisiéramos contarle también a todos los oyentes que estamos hablando precisamente de estos dos personajes, de este compositor y este arreglista tan importantes para la música de nuestra región. Porque precisamente el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Artes están realizando en conjunto una exposición celebrando el natalicio de estas dos personas de las que hoy estamos hablando, profesor. Contémosle un poco a los oyentes en qué consiste esta exposición, porque automáticamente uno le dice en exposición, piensa en pintura, en escultura, en artes visuales, pero ¿cómo se puede conjugar precisamente la música aquí en este espacio?
Pues fíjate que lo que hicimos entre el Museo Universitario, la Facultad de Artes y el Grupo de Investigación de Músicas Regionales fue decir, bueno, fueron dos músicos que convivieron por más de 50 años en nuestro territorio, que construyeron una música para nuestro país, que fueron grandes amigos, que estuvieron muy cerca y muy ligados el uno del otro frente a la industria fonográfica, frente a las músicas andinas de Colombia, frente a los arreglos. Y entonces, además hay un hecho que es muy importante, y es que la universidad, desde el grupo de investigación y su fondo documental, posee las dos colecciones completas de estos dos músicos colombianos. Entonces decíamos, como cada uno es un color, cada uno tiene unas características particulares en el desarrollo de la música. Y si son amigos y los juntamos, ¿qué puede pasar? Entonces empezamos a jugar con la idea del duotono, que es un término muy propio de las artes plásticas, donde cuando yo tengo un color y lo pongo al lado del otro, la interacción entre esos dos colores me da un duotono, y de ese duotono me salen todos los colores del prisma. Eso quiere decir que entonces el encuentro de estos dos músicos, al introyectarse desde las músicas andinas de Colombia, nos están formando ya no solamente un duotono, sino una gama polícroma. Y de ahí surge como la idea de hacer esta exposición, donde es posible ver las partituras, ver instrumentos, ver fotografías desde su vida cotidiana hasta sus dinámicas, las dinámicas propias de su desarrollo en la industria, en la grabación, en los procesos pedagógicos. Es poder escucharlas, es decir, que la gente va a la exposición y tiene la posibilidad de saber cómo sonaban las obras de Luis Uribe Bueno, cómo suenan las de Jesús Zapata en sus arreglos, y que encuentren la interacción que hay de ellos, no solamente como amigos, sino de ellos con la música del país.
Profesor, ¿hasta cuándo está abierta esta exposición?
Está abierta hasta la última semana de septiembre. La pueden visitar desde la semana anterior hasta la última semana de septiembre. Está expuesta en el segundo piso del edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, y la pueden visitar entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, sin pausa, es decir, el día completo.
Ya saben entonces todos los oyentes, segundo piso del edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, para que vayan, visiten esta exposición en la que se unen el grupo Músicas Regionales y también el Museo de la Universidad de Antioquia. Profesor, vamos a cerrar precisamente porque hoy estamos hablando de músicas regionales, no puede faltar la música también para cerrar este programa o esta entrevista, y vamos a cerrar con cuál canción, que usted además nos quería contar una historia muy especial de esa canción.
Sí, tanto de esta canción como de la primera que escuchamos, El Estudio de Pasillo, hacen parte de ese duotono que estamos planteando desde la exposición. Es una obra compuesta por Luis Uribe Bueno y adaptada, arreglada, puesta a sonar en la forma particular que Jesús Zapata la concibe, es decir, música de Luis Uribe Bueno y arreglo de Jesús Zapata Huiles. La primera, El Estudio de Pasillo. Un estudio de pasillo quiere decir una forma donde el compositor busca maneras que la gente, que el estudiante, el músico, sepa cómo tocar un género particular, por eso se llama estudio. Y esta última, que se llama Golondrina Mensajera, es una canción tradicional andina de Colombia, cantada por un dueto, pero con las versiones de Jesús Zapata Huiles, que pone cuerdas frotadas como los violines y cuerdas pulsadas como la guitarra o el tiple, en una versión que realmente resulta significativa porque enlaza lo académico con lo popular.
Antes de escuchar entonces esta obra, Golondrina Mensajera, agradecemos al profesor Alejandro Tobón por acompañarnos en esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues siempre bienvenido para que hablemos de las músicas de Colombia.
Golondrina mensajera, quien pudiera así volar. y cruzando el horizonte hasta su balcón llegar y cantarle una canción de amor y entregarle el corazón. Golondrina, golondrina mensajera, ¿quién pudiera así volar?
La nota. La nota.
Buenos días, Mafe y Caro. Esta mañana de domingo les cuento que la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia presentará la ópera tango María de Buenos Aires, del compositor argentino Astor Piazzolla. El evento se realizará el viernes 16 y sábado 17 de septiembre a las 8 de la noche en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. María de Buenos Aires es la primera ópera tango escrita en la historia, estrenada en 1968 y estrenada en Colombia el 9 de septiembre del año 2013 por la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, así que la tendremos una vez más en el 2016. Contamos con un elenco integrado por figuras internacionales como la maestra Carla Alghieri, bandoneonista argentina, acompañada de profesionales como los maestros Milton Rodríguez, tenor, Julián Cardona en la guitarra y Roberto Carlos Gómez en la percusión, entre otros artistas, con la producción de Daniel Flores. Este montaje involucra 40 artistas en escena y una producción sin precedentes en la ciudad, brindando un espectáculo al aire libre en la plazoleta de San Ignacio y teniendo como escenografía y eje principal el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Así es que los esperamos, les recuerdo que será el viernes 16 y sábado 17 de septiembre a las 8 de la noche en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en la plazuela de San Ignacio. Es con entrada libre, así que los esperamos a todos.
Y con este maravilloso recomendado finalizamos nuestro programa Horizontes, no sin antes recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan y estén actualizados de toda la información de la facultad. En Facebook nos encuentran como Artes UDA, en Twitter como @ArtesUDA, en YouTube como Artes UDA y en Instagram como Artes-UDA.
Muchas gracias a todos los oyentes y muchísimas gracias también a la persona que está aquí en cabina, que ustedes no escuchan pero nos está ayudando con todo el programa, William González. Los invitamos entonces a escucharnos dentro de 8 días aquí a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Un buen domingo para todos.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.